Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 5:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina desde el estudio. Continuamos acompañándoles con el ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Joa Cardona. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el preso político Roberto Pérez Fonseca permanece en celda de castigo en la prisión de Quibicán en Mayabeque sin luz ni agua. Ha dicho a Radio Martí su madre, Lizeth Fonseca, quien pudo hablar con él este martes por espacio de 3 minutos.
Él está así en celda de castigo, es por 3 meses. Me dijo que lo tienen en una celda sin agua y sin luz, con picada de incendio, y en celda de castigo está. Él no le quitaron la llamada, está en celda de castigo, lo sacan al patio una vez a la semana a hacerle la llamada de 3 minutos. Eso fue lo que me pudo decir, porque la última visita que nosotros tuvimos, él me dijo que la llamada de él era con, se la habían puesto con un oficial ahí al lado de él. Así que ahora el problema es que, como me dijo eso, ahora no sabemos si lo dejarán llamar, porque eso me lo dijo rápido. Que la llamada son 3 minutos nada más para hablar, es muy corta. Eso fue lo que me pudo decir.
Roberto Pérez Fonseca, de 38 años, fue detenido el 16 de julio de 2021 y posteriormente condenado a 10 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba días antes de su arresto. El juicio contra el activista y exprisionero de conciencia cubano Ángel Moya Costa por impago de multas, que se iba a celebrar este viernes, fue suspendido por las autoridades en La Habana. Así lo informó el mismo Moya a través de su cuenta de Facebook, indicando haber recibido la notificación vía llamada telefónica por parte de la secretaria del Tribunal de Arroyo Naranjo, misma que le había entregado la citación en su residencia hace un par de días. De acuerdo a lo publicado por Ángel Moya, la excusa que le dieron fue que el juicio se suspendió por un supuesto apagón eléctrico en la región donde se ubica el tribunal. Asimismo, el también integrante del grupo de los 75 resaltó que las multas por las que pretenden enjuiciarlo son completamente ilegales, ya que estas fueron impuestas únicamente por razones políticas, por pensar diferente y pedir constantemente la libertad de los presos políticos. De otra parte, el activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, indica que el 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista sufrió un infarto en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud y tiene a su cuidado un menor de edad.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger 3 resúmenes de historia clínica de los 3 médicos que me atienden: ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los 3 resúmenes de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con 2 estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con 2 estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso, ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
El líder opositor José Daniel Ferrer recibió una visita familiar el pasado día 11 de octubre en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Ana Belkis Ferrer, su hermana, así lo confirmó a través de Radio Martí.
El día 11 de octubre, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel solo le permitió 10 escasos minutos de visita a mi hermano José Daniel. En esta ocasión, con su esposa Nelvis Maray, su hija Fátima Victoria y el pequeño Daniel José. El encuentro fue en el pasillo aledaño a la celda de castigo, donde lo mantienen sepultado en vida y muriendo lentamente hace 1 año y 2 meses. José Daniel aún permanece semidesnudo, solamente en calzoncillo. Todo su cuerpo cernido de las picaduras de los agresivos y peligrosos mosquitos, aplicándole radiaciones sónicas constantes y permanentes. Hace 4 meses y 9 días no le permiten hablar por teléfono con su familia hace la misma cantidad de tiempo, amenazado con ser brutalmente golpeado, pasando sed o ingiriendo el agua sucia y contaminada que le dan, y solamente se alimenta de la java que le permiten cada 45 largos días. Y para completar, este día 11, José Daniel se negó a recibir dicha java de alimentos, alegando que cuando se le terminen los pocos alimentos que le quedan de la anterior, se plantará en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias.
José Daniel Ferrer García, también promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, cumple una condena de 4 años y 14 días tras revocársele en agosto de 2021 una sanción impuesta a principios de 2020. Y en Pinar del Río, la ayuda no llega totalmente a las zonas devastadas por el paso del huracán Ian. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas en la más occidental de las provincias cubanas. Informa Luis Guardia.
Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas comienzan sin recursos a reconstruir sus hogares, devastados tras el paso del huracán Ian.
Estoy reconstruyendo, vamos, mi propio medio ahí, a ponerle techo y madera, y que hay que hacer, comprar lo que se perdió, no hay otra.
La situación es crítica. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas, 7.000 de ellas pérdida total. Los materiales de construcción escasean. La recuperación pudiera ser muy lenta.
Pienso yo que nos echemos 2 o 3 años aquí sin economía ninguna. Que la provincia esté de lamentable. Aquí no hay nada.
La realidad no es menos preocupante en las cabeceras municipales o la capital provincial.
No tengo idea cómo decirle cómo se puede recuperar el país con esta situación que tiene el país en este momento, que económicamente no sé cómo se puede recuperar.
Prácticamente se perdió. Ahora lo que me quedó lo quiero para a ver si puedo hacer la casita.
La producción tabacalera, principal fuente de trabajo agrícola de la provincia, está en veremos.
Este año la producción de tabaco, vamos a estar por el suelo, porque ¿quién va a sembrar el tabaco? Nadie puede sembrar el tabaco, muy poca gente.
¿Por qué?
Pues, si no queda una caja de tabaco sana. No hay una caja de tabaco que esté sana, todos están en el piso.
La isla comunista padece una de sus peores crisis económicas.
A partir de los donativos que han arribado al país,
el régimen castrista habla de donativos ya en camino. Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas esperan por ellos, mientras enfrentan su dura realidad. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Decenas de inmigrantes cubanos se resistieron el lunes a entregarse a las autoridades mexicanas de Veracruz, que intentaron impedir su paso a la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, pues no tenían los documentos requeridos. El periódico El Universal de México asegura que eran al menos 50 migrantes de origen cubano que circulaban por carretera del sur de Veracruz. Los extranjeros contaban con un permiso especial de tránsito, pero solo para los estados de Chiapas y Oaxaca, por lo que al intentar cruzar territorio mexicano, fueron detenidos, explica el diario El Universal. La cadena de noticias Univisión aseguró que los migrantes se atrincheraron en un autobús por 5 horas para evitar ser detenidos. Medios locales, como el diario de Jalapa, indicaron que se atrincheraron dentro del autobús y le quitaron las llaves al conductor, a quienes presuntamente tomaron como rehén para evitar su traslado a la estación. Autoridades de la Guardia Nacional, para evitar que se movieran con el autobús, quitó las baterías al vehículo. El grupo había salido desde Oaxaca con el objetivo de llegar a la ciudad fronteriza de Tijuana. Y hablemos de arte y cultura, porque el Centro Cultural de las Artes de la ciudad miamense de El Doral, en su mayoría hispanos y sobre todo venezolanos, abrió el miércoles sus puertas con exposiciones del fotógrafo español Miguel Salom y de la artista cubana Celia Ledón. la inauguración oficial del centro al que da la bienvenida. Una escultura de gran formato del renombrado artista español Manolo Valdés tuvo lugar ayer. Ubicado junto al centro de gobierno de la ciudad de Doral, el centro cuenta con una superficie de unos 1.300 metros cuadrados. Según informó la alcaldía de Doral, este será el centro de las artes culturales y escénicas de la ciudad. Las exposiciones inaugurales se han organizado en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo del Doral. Celia Ledón es una artista cubana que crea instalaciones ponibles con materias inusuales entre la moda, la escenografía y la escultura, informó la agencia EFE. Y a las 5:40 hacemos contacto con más noticias de América Latina. La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata Torres, abogó por el respeto de la integridad territorial de los estados al votar a favor de una resolución que rechaza la anexión de 4 estados de Ucrania por parte de Rusia. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El voto en la Asamblea General del miércoles resultó en un claro pronunciamiento de 143 países que unieron sus voces para condenar la acción de Moscú en Ucrania. De un total de 193 miembros de la Asamblea General, la votación por 143 en favor también reflejó 35 abstenciones, una de estas de Cuba, y 5 votos en contra de la resolución adoptada el 12 de octubre en el Organismo Central de Naciones Unidas. La representante permanente de Colombia, la embajadora Leonor Zalabata Torres, se dirigió al Pleno de la Asamblea General para afirmar que Bogotá reconoce la soberanía e integridad territorial de los estados.
Colombia rechaza el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país porque constituye una violación directa a los propósitos y principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional.
En apoyo al principio de la integridad territorial de los estados, la embajadora colombiana Zalabata Torres recordó una resolución de 1970 en que se prevé como ilegal la adquisición por la fuerza o amenaza de todo territorio.
Recuerda el contenido de la resolución 2625 de la Asamblea General adoptada en 1970, según la cual no se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial resultante de la amenaza o del uso de la fuerza. Precisamente por eso votaremos a favor de la resolución en defensa de esos principios, deberes y derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas.
La embajadora Leonor Zalabata Torres dijo que Colombia exhortaba a las partes del conflicto en Ucrania a una solución negociada para lograr la paz. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aceptará hasta 24.000 migrantes venezolanos en aeropuertos de Estados Unidos de forma similar a como se ha admitido a los ucranianos desde que empezó la guerra con Rusia. Por su parte, México acordó recibir a los venezolanos que lleguen ilegalmente a Estados Unidos vía terrestre, informa Jorge Orellana.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden del lado mexicano a Estados Unidos cruzando la frontera serán devueltos inmediatamente a México. En virtud de una orden relacionada con la pandemia conocida como Título 42, la cual suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo, con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Para legalizar la situación de los miles de venezolanos que tratan de llegar a Estados Unidos, Estados Unidos ofreció permisos condicionales humanitarios para 24.000 venezolanos que apliquen y se basa en un programa similar establecido para los ucranianos que huyeron de la invasión rusa y dependerá de que México mantenga su esfuerzo independiente, aunque paralelo, de aceptar a los venezolanos que lleguen de manera ilegal. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su programa habitual de la mañanera con la prensa difundido por los medios del gobierno y sin hacer mención a la nacionalidad de los migrantes que llegan a México, dijo.
Sí, no, eso sí, estamos trabajando de manera coordinada. ¿Y de cuánto se ha avanzado en materia de seguridad? Por eso han llegado miles de extranjeros a vivir a la Ciudad de México. Unos lo ven muy bien, otros dicen que vienen a encarecer las cosas. Pues, ¿cuál es mi opinión? Yo lo veo bien. son bienvenidos, ¿sí? Y nunca, nunca, nunca hay que estar en contra de los extranjeros. Hay que buscar siempre un mundo sin frontera.
Alrededor de 6,8 millones de venezolanos han huido de su país desde que la economía colapsó en el 2014. El incremento en la migración de venezolanos se ha convertido en un enorme desafío para las autoridades de Estados Unidos, de México y naciones centroamericanas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, de Venezuela, más de 4 millones de venezolanos se enfrentan dificultades para acceder a alimentos, vivienda y trabajo en los países de acogida, como reporta Radio ONU.
Cerca del 75% de los refugiados y migrantes venezolanos, es decir, unos 4.300.000 personas, tiene dificultades para adquirir alimentos y encontrar vivienda y trabajo en los países de acogida, informó este miércoles la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM. Una nueva evaluación de la OIM y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, concluyó que las necesidades humanitarias de ese colectivo van en aumento y hacen insuficientes las iniciativas de regularización y documentación implementadas en los países de América Latina y el Caribe donde se encuentran, por lo que es urgente mejorar la protección y el acceso a servicios y oportunidades de empleo. La inflación pronunciada, el impacto de la pandemia de COVID-19 y las altas tasas de desempleo han exacerbado las vulnerabilidades de los venezolanos refugiados y migrantes. La mitad de la población refugiada y migrante en la región no puede costearse 3 comidas al día y no tiene una vivienda digna y segura, lo que ha empujado a muchos a la mendicidad, el endeudamiento o la prostitución. Por otra parte, los niños y adolescentes de esas comunidades no pueden registrarse en la escuela en los países de acogida, sobre todo por falta de cupo o recursos para pagar la matrícula o los útiles escolares. Las agencias de la ONU alertaron de que la desesperanza y la desesperación llevan a un número importante de personas a arriesgar su vida tratando de emigrar a otros destinos por rutas muy peligrosas. La OIM y ACNUR llamaron a la comunidad internacional a no olvidar a los migrantes y refugiados de Venezuela y apoyar a los países que los acogen para que puedan integrarse y ser autosuficientes.
La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado una reforma a la ley de Cinemateca, la cual le permite al gobierno prohibir o decomisar producciones audiovisuales a nicaragüenses y extranjeros. Detalles con Donaldo Hernández.
El nicaragüense Ricardo Zambrana y el mexicano Edgar Hernández son dos de los rostros más conocidos en el cine nicaragüense. Ricardo por su actuación en la serie Sexto Sentido y Edgar por su película documental La Ofensiva Final, que retrata la guerra civil en los años 70. Ambos coinciden en criticar al gobierno de Nicaragua por una reforma a la ley de la Cinemateca Nacional que le permite a esa institución prohibir y decomisar producciones audiovisuales.
O sea, pueden perfectamente decirte no, o sea, vos no podés venir y producir eso, te podemos decomisar el material que estás ocupando. O sea, si vos estás grabando algo y creemos de que eso atenta a la paz, entonces tenemos toda la potestad de decomisártelo.
Y si se aprueba esa ley de parte de la Asamblea, de parte de ese Congreso, la verdad están incurriendo en un abuso.
Ambos coinciden en que por primera vez en la historia del cine nicaragüense, el Estado ejerce un control absoluto sobre las producciones audiovisuales.
Yo le quiero decir que durante la dictadura somocista, en la parte final, que es la donde participamos periodistas mexicanos, no había ninguna restricción. De hecho, nos movimos un grupo muy grande de más de 50 periodistas.
Yo me atrevería a decir que en Nicaragua ahorita el problema va a ser muchísimo más grave en términos de creación artística y de censura.
La reforma a la ley de la Cinemateca será aprobada en los próximos días por la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
Se va a ordenar cómo va a ser ese registro de los entes que van a filmar, que van a tener material audiovisual tanto nacional como extranjero.
Esta reforma se aprobará un mes después de que el periodista mexicano Otoniel Martínez elaboró de forma encubierta un documental sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
El Congreso peruano ha anunciado que decidirá en 2 semanas si abre un antejuicio al presidente Pedro Castillo, después de que la Fiscalía lo acusara de presunto delito de organización criminal.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta una nueva indagación. Esta vez, la Fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia por el delito de organización criminal. Es la sexta desde que asumió el poder hace 15 meses. La tesis de la fiscal es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político. El mandatario de izquierda fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026 y algunos peruanos lo defienden. Desde que asumió, Castillo ha vivido bajo el cerco de la Fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó ya en dos ocasiones destituirlo. Por su parte, el Congreso anunció que decidirá en dos semanas si abre un antejuicio al mandatario. El viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará el pedido y, si lo declaran procedente, iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre 2 y 3 meses, antes de que el pedido llegue al Pleno del Congreso, que es el único que puede decidir o no suspender el cargo del mandatario izquierdista. El presidente niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Y a las 5:50, vistas a otras noticias del mundo, la Casa Blanca ha presentado una estrategia de seguridad nacional que busca contener el ascenso de China. Desde Washington, informa Tony Cano.
La Casa Blanca presentó este miércoles una estrategia de seguridad nacional largamente demorada que busca contener el ascenso de China, al tiempo que reitera la importancia de trabajar con los aliados para abordar los desafíos que enfrentan las naciones democráticas. El documento de 48 páginas, que se retrasó por la crisis de Ucrania, no incluye grandes cambios de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas importantes para la política exterior de Biden. En cambio, destaca la opinión de la Casa Blanca de que el liderazgo de Estados Unidos es clave para superar amenazas globales como el cambio climático y el ascenso de regímenes autoritarios, destaca Reuters. Incluso después de la invasión rusa, China representa el desafío más importante para el orden mundial, afirma el documento. Estados Unidos debe ganar la carrera armamentística económica con la superpotencia si espera mantener su influencia en todo el mundo, afirma. La República Popular China alberga la atención y cada vez más la capacidad de reconfigurar el orden internacional a favor de uno que incline el campo de juego global en su beneficio, incluso cuando Estados Unidos sigue comprometido a gestionar la competencia entre nuestros países de forma responsable, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El funcionario destacó que Estados Unidos debe gestionar la relación con China al tiempo que se enfrenta a un conjunto de retos transnacionales que afectan a la población de todo el mundo, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades contagiosas, el terrorismo, la transición energética y la inflación. Sullivan se hizo eco de los comentarios de Biden de principios de semana en el sentido de que Estados Unidos está reevaluando su relación con Arabia Saudita después de que la OPEP más anunciara la semana pasada que recortaría su objetivo de producción de petróleo a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Corea del Norte lanzó un misil balístico de corto alcance al mar de Japón, en lo que supone el noveno lanzamiento de este tipo en los últimos 20 días y un paso más en la escalada de tensión que se vive en la región. El ejército de Corea del Sur detectó el misil lanzado desde la zona de Sunan en Pyongyang, Corea del Norte, hacia el mar del Este, hacia la 1:49 hora local, explicó en un comunicado el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. También Corea del Norte probó antes 2 misiles crucero estratégicos de largo alcance, informa la prensa estatal.
El líder Kim Jong-un lo exaltó como un exitoso despliegue de su capacidad de ataque nuclear táctico, según informó el jueves la prensa estatal. Kim supervisó el lanzamiento de los misiles que recorrieron 2.000 kilómetros sobre el mar y dijo que se debe ampliar la esfera operativa de las fuerzas nucleares estratégicas. Desde finales de septiembre, Corea del Norte ha hecho una serie de ensayos de armas que han agravado las tensiones. Occidente teme que realice su primer ensayo nuclear desde 2017. Corea del Norte anunció esta semana que las pruebas han incluido ejercicios nucleares tácticos para simular un ataque al sur. El líder norcoreano busca armas nucleares más pequeñas y livianas que se puedan usar en el campo de batalla. Seúl, Tokio y Washington han intensificado los ejercicios militares conjuntos, incluyendo el desplazamiento de un portaaviones estadounidense de propulsión nuclear, que enfureció a Pyongyang, que consideró esas maniobras como el ensayo de una invasión. La agencia estatal KCNA afirma que en respuesta Corea del Norte ha organizado maniobras militares simulando una guerra real, con ejercicios que recrean ataques a puertos, aeropuertos e instalaciones del mando militar de Corea del Sur.
La Eurocámara anunció los finalistas al Premio Sájarov 2022, entre los que se encuentran el pueblo de Ucrania, la Comisión de la Verdad de Colombia y el activista de Wikileaks, Julian Assange. La Eurocámara concede este galardón a una contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia y es el máximo homenaje rendido por la Unión Europea a la labor en los derechos humanos. El ganador de esta edición se conocerá el próximo 19 de octubre. Y Finlandia habría violado los derechos de 6 niños finlandeses detenidos en Siria, según el informe que presenta Radio ONU.
El Comité de los Derechos del Niño afirmó que al no repatriarlos, Finlandia violó los derechos de 6 niños finlandeses recluidos en condiciones precarias en campamentos sirios. Los niños en cuestión nacieron en Siria y sus padres fueron presuntos colaboradores del ISIL. Actualmente están detenidos en el campamento de Al-Hol, localizado en el noreste del país. 3 de los menores pudieron abandonar el campamento con su madre y finalmente llegaron a Finlandia. En cambio, los otros 3 que tienen entre 5 y 6 años siguen detenidos en campamentos cerrados en una zona de guerra. De acuerdo con el comité, Finlandia transgredió el derecho a la vida y a no sufrir tratos inhumanos de los 6 niños y tiene la responsabilidad de protegerlos, tomando medidas inmediatas para repatriar a los 3 que aún están en Siria y para resguardarlos en tanto no regresen. El comité encontró previamente violaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño en 3 casos presentados contra Francia.
Autoridades de salud en Estados Unidos autorizaron el refuerzo actualizado de la vacuna contra el COVID en niños mayores de 5 años. Desde Washington informa Héctor Contreras.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para niños mayores de 5 años, mientras instaron a los estadounidenses de todas las edades a mantener su esquema de inmunización actualizado para evitar posibles rebrotes de la enfermedad durante la época de fin de año. Recientemente, autoridades médicas estadounidenses advirtieron que las dosis modificadas, también conocidas como bivalentes, que se suministran en el país, resultan altamente efectivas contra las diferentes mutaciones del virus, incluyendo el Omicron y las subvariantes BA4 y BA5, esta última considerada como la variante dominante en Estados Unidos.
Luces, cámara, acción, ofertas de Netflix para el resto de 2022, entre ellas la película Bardo y Blockbuster, las cuales llegarán próximamente a servicio de streaming, es lo que nos trae en el mundo del entretenimiento Alejandro Escalona.
Netflix exhibirá la más reciente película del director Alejandro González Iñárritu en los cines estadounidenses y mexicanos antes de ponerla en línea. Bardo, falsa crónica de un puñado de verdades, es una epopeya de 3 horas de duración sobre los recuerdos y temores de un periodista mexicano. Se trata de la primera película de González Iñárritu desde The Revenant de 2015, que le valió un Oscar a Mejor Director. Bardo se proyectará en cines en México a partir de octubre 27 y en cines selectos aquí en Estados Unidos a partir del 4 de noviembre, antes de comenzar en Netflix en diciembre. Netflix estrenará una comedia que lleva por título Blockbuster, la cual obviamente tiene lugar en una tienda de alquiler de videos, de hecho en la última tienda Blockbuster de Estados Unidos, antes de que la cadena, junto a otras como Hollywood Video, pasara a la historia. Según medios de prensa dentro y fuera de Estados Unidos, Rings of Power se ha convertido en una de las series más vistas de Amazon Video a escala internacional, la cual también ha sido muy bien recibida por la crítica, especialmente por su cinematografía. La primera temporada de The Rings of Power, precuela de Lord of the Rings, fue filmada en escenarios naturales en Nueva Zelanda a un costo de $750 millones. Hasta el momento, la serie para televisión más cara jamás realizada.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción en edición, Joe Cardona. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.